Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy hablaremos de empresas que, más allá de los beneficios económicos, buscan con su actividad un mundo mejor. Negocios que son rentables, pero también sostenibles y socialmente positivos. Sanas es una asociación en la que se reúnen más de un centenar de ellas. Además, Igualdad Animal está pidiendo el fin de la exportación de animales vivos fuera de la Unión Europea, una petición que nos explicarán y que se ha impulsado a raíz de lo que ha ocurrido con dos buques con miles de terneros a bordo que han estado agonizando durante meses después de ser rechazados por Turquía y Libia. Nos ocuparemos también de una pieza clave en la transición energética y contra el cambio climático, el autoconsumo energético. De hecho, hablaremos con Fundación Renovables. Conoceremos también el proyecto Tetuán Desperdicio Cero con ReFood España y también la labor de cibervoluntarios para eliminar la brecha digital. En una empresa el balance es lo que mide su éxito o su fracaso, pero por lo general lo que se valora es el mayor margen de beneficio económico. Pero además de los ingresos, hay empresas que persiguen otros objetivos a los que dan igual importancia y que tienen que ver con el impacto de sus actividades en el entorno social y medioambiental. Sanas es una asociación que comprende a más de un centenar de empresas con esta visión. Daniela Paulova es gerente de Sanas. Buenas noches, Daniela.
Buenas noches, Clara. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Daniela, por contarnos, venir a contarnos qué es exactamente el triple balance. Sanas es una unión de empresas por el triple balance. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué significa?
Sí. Sanas es efectivamente, dijiste más de un centenar, pues Sanas es una asociación que une 130 empresas actualmente por todo el territorio del país. Y efectivamente nuestro apellido es triple balance. Es decir, lo que nos une realmente es esta filosofía, este manifiesto que tenemos de conseguir un triple balance. Un balance económico, ecológico y social. Fíjese que cuando estamos hablando en el principio en tu introducción dices rentables, pero también respetar el medio ambiente y lo social. Creo que deberíamos de repensar lo que es la rentabilidad. Uh-huh. La rentabilidad no es solo económica. La rentabilidad también es ecológica y también es social, porque es que una cosa que hemos aprendido con la pandemia, que es una extensión del cambio climático del que venimos hablando, es que no podemos separar la sociedad, ahí estamos todos. No estamos salvando el planeta, estamos salvando nuestras vidas que están en peligro, ¿no? ¿Qué es el triple balance? Pues esto, es un balance, un equilibrio entre tres valores que tienen que ir muy unidos y muy por igual. Muchas veces en la parte social, por ejemplo, para hablar de la parte social del balance, ¿no? Muchas veces estamos pensando o venimos de una tradición, de un modelo económico en que el trabajador se piensa como un capital más de la empresa, ¿no? Y en realidad no somos un recurso, nosotros somos el sentido de la empresa, ¿no? El trabajador, el colaborador, lo que es la parte humana, la uh-huh. persona dentro de la empresa, ¿no? Eso es un balance, esto es cuando una empresa tome conciencia de que esto es importante y que la persona dentro de la empresa es importante para su producción y no es la productividad como un concepto abstracto, sino es como cuidar la persona que tienes en la empresa, porque esto es tu capital. Tu capital son la gente con los que trabajas. De la misma manera, pues también estamos hablando de esta rentabilidad medioambiental, es cuidando el medio ambiente, en realidad nosotros podemos enriquecernos más Es decir, haciendo las cosas hay cálculos y luego entraremos seguramente hablando por sectores, pero hay cálculos y hay una clarísima relación entre hacer sostenible y rentabilidad. Si tú haces un producto o ofreces un servicio que es sostenible a la larga, es más duradero, pues entonces ahorras dinero, ¿no?
Al final todo revierte en realidad en lo económico, pero desde una perspectiva lógicamente pues más humana, ¿no? Porque decías el trabajador es el capital, la fuerza de trabajo, pero también es parte de esa empresa, también es un consumidor, a fin de cuentas, los seres.
Todos somos, efectivamente, todos somos consumidores y ahí ya entramos en otro tema que es efectivamente la rentabilidad de nuestra sociedad. Como sociedad la podemos conseguir todos, ¿no? En la salvación de la que estamos hablando del planeta, que yo estoy en desacuerdo de hablar de salvación del planeta, sino el planeta va a sobrevivir. El planeta ha tenido también otros periodos de calentamiento y el planeta puede sobrevivir sin nosotros y a pesar de nosotros. Los que tenemos que efectivamente tener esta conciencia somos nosotros mismos, que nuestras vidas, la calidad de vida, la calidad de aire, la calidad de lo que consumimos, efectivamente depende de nosotros. Y como consumidores podemos marcar esto, podemos hacer este cambio del que estamos hablando, lo podemos conseguir cada uno de nosotros. Cada uno elige a diario lo que va a consumir. Lo que consumes eres tú, ¿no? Y cómo quieres vivir, tu modo viviendo depende de esto, ¿no? De cómo te has educado, cómo te han educado, cómo te has educado tú luego y cómo educas también a los demás, como empresa, por ejemplo, a tus proveedores, a tus consumidores, a tus colaboradores.
Esta organización, la Asociación Sanas, ¿qué tipo de empresas están bajo este paraguas? Es una asociación que es multisectorial, es decir, que hay empresas de todo tipo.
Sí, eso es lo más interesante de nuestra comunidad, lo que yo como alguien que trabajo con las empresas socias disfruto muchísimo porque es un cúmulo de tanta energía y de tanto conocimiento tan diverso que es muy enriquecedor estar sentado pensando en una cosa concreta que podría ser cómo medimos nuestro impacto, por ejemplo, en algún grupo de trabajo que hemos participado, y pensar que tienes al lado a un abogado, a una mujer que trabaja en modo sostenible, a una persona que diseña rutas turísticas responsables, a una persona que trabaja en vivienda y construcción, en urbanismo, en paisajismo, y que todos mismos ponen su conocimiento a favor de llegar a una conclusión común, ¿no? Las empresas que están en Sanas, o sea, la multisectorialidad de Sanas es seguramente el valor más añadido más interesante de esta unión, de esta asociación, pues son empresas desde autónomos hasta medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, y están por todo el territorio del país, como dije antes. Y eso también es otro valor muy interesante, porque no es lo mismo, ni siquiera cuando estamos hablando de cambio climático, que estés en Cuenca, que estés a 150 kilómetros más allá, ¿no? Es decir, no son los cambios, no son los mismos. Entonces, son empresas que se enfrentan con una realidad muy, muy diferente y que aportan desde diferentes puntos. Con
¿Cómo?
respecto a todo lo que son las empresas en sí, pues ya como dije antes, ahí tenemos consultoras, gente que trabaja en formación, en emprendimiento, en ecodiseño, tutoriales, gente que trabaja en energía, o ingenieros, arquitectos, empresas que trabajan en energías renovables, gestión de agua, gestión de espacios, hay de todo.
¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen estas empresas ser más ecológicas y socialmente positivas? Si puedes ponernos algún ejemplo, Daniela, para que nos hagamos una idea en esta variedad de sectores que engloba Sanas, ¿cómo es concretamente esta actividad para ser más sostenible?
Sí. Voy a dar un giro más hacia lo general, ¿no? ¿Cómo se consigue ser ecológicos o sostenibles, ¿no? Por lo general, ¿cómo conseguimos una sostenibilidad general, ¿no? Pues primero tomando conciencia. Es decir, el giro que quiero dar es decir, no somos ideales, no somos seres ideales y empresas ideales. Somos empresas del cambio, empresas que quieren transitar. Está claro que el modelo capitalista que vivimos nos limita a actuar de una manera, ¿no? Primero es tomar la conciencia que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y luego es tener esta voluntad de transitar, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es por igual para todos, es medir tu impacto. Para saber cómo puedes cambiar o cómo puedes mejorar, primero tienes que medir el impacto que tú tienes dentro de tu comunidad pequeña, del círculo más grande y también de lo que es el ambiente en general, ¿no? Me preguntas por ejemplos, pues es que son 22 sectores en los que actuamos. Uh-huh. Entonces, hablar de diseño o hablar de formación o de gastronomía y no hablar de vivienda, urbanismo, paisajismo, me parece un poco injusto. Uh-huh. Yo, como ejemplos concretos, se puede ver en la página de Sanas, donde pone quiénes somos, pues ahí estamos las empresas por sectores y ver los 130... es como que no quiero dar un ejemplo, pero quitar importancia de los demás. Sí que quiero decir que todo lo que nos une como conciencia y como manifiesto es esta voluntad por medir y por saber dónde estamos y en qué podemos mejorar. Y desde dentro de Sanas hemos elaborado una herramienta de medición de triple impacto, que ahora mismo estamos entrando en una segunda fase que se llama herramienta de mejora en triple impacto, con la que hemos podido llegar a hacer un trabajo conjunto, a co-crear una herramienta desde todos estos sectores de los que abarcamos y que representamos, ¿no? Y esta herramienta, pues lo que nos permite ver es que hay tres dimensiones, ecológico, económico y social, y cinco criterios que solapan o que se entrecruzan, es como una intersección en estas tres dimensiones en que tú puedes ver cómo impactas a través de tus trabajadores, tus colaboradores, tus espacios de trabajo, tus consumidores, a través del servicio y el producto que estás diseñando.
Sería una especie de escáner de análisis, de auditoría acerca de, por ejemplo, las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras de cada una de las empresas, por ejemplo, de la huella ecológica de los proveedores, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos ámbitos?
Efectivamente, es como las preguntas, la herramienta de por sí, que por cierto nos falta muy poco para sacarla y hacerla ya pública, incluso para otras empresas. Hasta ahora ha sido solo dominio, trabajo, co-creación de las empresas sanas y también pues privilegio, derecho y obligación de las empresas sanas de medirse. Pero ahora la vamos a sacar en la página web y la podréis conocer todos y todas muy, muy pronto. Y es efectivamente, tú mides a través de pequeñas preguntas que te lleva la propia herramienta, te autoevalúas en todos estos puntos, ¿no? ¿Qué tipo de proveedores eliges cuando necesitas un proveedor para la construcción? ¿Qué haces? ¿Qué pinturas, si son tóxicas o no tóxicas? ¿Cómo eliges tú tus colaboradores? ¿Cuál es la brecha salarial dentro de lo que es la parte social? Por cierto, quiero decir también que nuestra herramienta está en una constante beta, como le decimos, en un formato de constante cambio, porque uh-huh. somos conscientes que los cambios no son algo que ha sucedido y ahora ya estamos viviendo el presente, sino que son algo que nos acompaña nuestro día a día, ¿no? En nuestro trabajo. Entonces, somos conscientes que estos cambios tenemos que ir incorporándolos también en nuestra herramienta.
Daniela,
por eso hay un equipo que está trabajando con la herramienta y que también va incorporando cosas como brecha salarial, como uh-huh. igualdad, como diversidad dentro de la empresa, que son conceptos que, por ejemplo, hace 3 o 4 años igual no importaban tanto, hasta que nos dimos cuenta que algo pasa en nuestras empresas, ¿no?
En constante evolución, lógicamente, como las exigencias éticas y medioambientales que evolucionan también y que cada vez son, bueno, pues más altas esas exigencias. Daniela, ¿y la mayoría de las empresas nacieron así? Es decir, ¿nacieron con esta voluntad o se han ido transformando? ¿Nacieron como empresas un poquito más convencionales y han ido poco a poco puliendo, bueno, pues estos estándares ecológicos y éticos?
Sí, la mayoría, si tengo que responder al principio de la pregunta, efectivamente la mayoría no nacieron así, porque la mayoría son ahora mismo 130 empresas, pues hay unas 15 empresas fundadoras de Sanas, también ya multisectorial desde el principio, que estuvieron en un coworking, se unieron en un coworking y que empezaron a reflexionar sobre las cosas que pasaban y que los interesaban dentro de su sector. De co-living, por ejemplo, la gente que reflexionaba sobre cómo sería una vivienda construida desde la comunidad y no desde los arquitectos e ingenieros, que solo venían como para un soporte, como un apoyo para aportar más sostenibilidad, más conocimiento sobre la sostenibilidad de los materiales, de los espacios, pero que quien creaba su vivienda, digamos, es la comunidad. O empresas que trabajaban en turismos y que se daban cuenta de que llevamos ya un siglo, bueno, menos de un siglo, pero llevamos mucho tiempo contaminando más que conociendo entornos y territorios ajenos, ¿no? Íbamos ahí como unas por los sitios, Malasia, el otro, y que dijeron que esto no puede ser, que tenemos que empezar a conocer de otra manera los territorios, las regiones, los demás países, las islas. Gente que pensaba también en qué es lo que pasa con los microplásticos dentro de las aguas que bebemos también, que nos llega al grifo de nuestras casas. Y así poco a poco pues empezaron a pensar que buscaban una manera de no estar solos y de agrupar y de atraer más gente y más empresas que trabajan en las mismas líneas o tienen las mismas inquietudes, la misma gana de cambio, y crearon una asociación. Entonces, los creadores, digamos, de esta asociación son menos de 20 empresas. Hoy en día somos 130, los demás son empresas que se han ido o formando ya en una, constituyendo en una realidad más favorable para alguien que es más reflexivo sobre la economía circular, sobre la economía social, sobre el bien común, y se han ido sumando a Sanas.
De hecho, esa es la voluntad de la asociación, que estos valores del triple balance pues penetren en la cultura empresarial de una forma masiva y bueno, pues se vayan adhiriendo pues cada vez más empresas hasta que alcanzara toda el tejido empresarial común, ¿no?
Sí, efectivamente. Y la verdad es que esto es algo que ya empieza a ser como una demanda general. El año pasado, bueno, llevamos casi 2 años hablando y andando en una andadura europea común, que es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo viene para decir que en el 2050 Europa tiene que conseguir ser un continente neutro, ¿no?, en el cambio climático. Es decir, todas las empresas tendríamos que ir hacia un CO2 neutral o negativo. Todas las empresas, empezando desde las grandes y acabando con las pequeñas, o viceversa. Hay un Pacto Verde Europeo, hay una legislación verde que ya está funcionando, y hay ahora mismo lo último que ha entrado, la recuperación, el plan de recuperación y transformación y resiliencia económica, también viniendo desde Europa, pues hay una demanda de tenemos todos que cambiarnos y tenemos todos que empezar a pensar más en las líneas de trabajo que nos llevarán a este fin, no solo ya los objetivos de Agenda 2030, que son los ODS, sino también desde el consumidor hasta la empresa, pasando por gobiernos. Todos tenemos que colaborar en esta línea de trabajo.
Y por último, y para que nuestros oyentes también vean, bueno, pues cómo es la realidad de estas empresas, que son rentables en todos los ámbitos, en el económico, en el humano, en el de los derechos y también en el medioambiental, y que además, bueno, pues llevan a cabo su labor en espacios que también son muy apropiados pues para desarrollar todos estos valores. Tenéis unos espacios de coworking, uno en concreto, concreto pues muy especial. Me gustaría ya para finalizar que me describieras cuál es ese lugar en el que trabajan estas empresas, algunas de ellas.
Sanas está situada en la calle Ferraz 56, muy cerca de uno de los parques más bonitos de Madrid, cerca del Templo de Debod, y el coworking se llama Triple. Es un coworking ecológico y es un espacio sano desde su rehabilitación. Esto era pues un edificio pues hecho casi un cementerio, ¿no?, de hormigón, que se rehabilitó a través de la lo hizo una empresa de Sanas, SAT Arquitectos, y por otra parte pues colaboró, digamos, en esta rehabilitación, colaboraron pues 10 empresas, si no me equivoco, desde lo que es la limpieza del aire, de lo que es también el trato de agua dentro, el huerto urbano que tenemos también, el cuidar el espacio. Nos hemos dado cuenta también todos que pasamos mucho tiempo en espacios cerrados y nuestro triple balance tiene que empezar desde nuestro cuidado propio de nuestra salud, ¿no? Y la salud física es muy importante de la gente que trabajamos. Y bueno, pues si queréis visitarnos, efectivamente podéis conocer un espacio que es posible, un espacio absolutamente ecológico y medioambientalmente, que además ahí estamos haciendo una comunidad muy bonita, socialmente también muy, muy sana.
Bueno, pues esto no es una utopía, es una realidad. Más de 130 empresas ya están integradas en esta asociación Sanas de Triple Balance, y en un espacio tan idílico como este coworking. Daniela Paulova, gerente de Sanas, muchísimas gracias por hablarnos de ello.
Gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Mi nombre es Giselle Ramírez y soy coordinadora de Cibervoluntarios y Proyectos en Fundación Cibervoluntarios. Madrid TIC es un programa de Fundación Cibervoluntarios con el apoyo de la Comunidad de Madrid para ofrecer formación virtual en el uso de herramientas, servicios y aplicaciones tecnológicas a personas en situación de vulnerabilidad digital. Nosotros ofrecemos formación adaptada a sus necesidades y siempre gratuitas para las personas beneficiarias. Con las formaciones previstas desde este mes de abril, queremos fomentar la participación digital y la inserción social, así como reducir la brecha digital en la Comunidad de Madrid. Estas ciberformaciones de 2 horas de duración tienen un enfoque práctico que se centra en el uso del smartphone, en las gestiones con la administración electrónica o en garantizar la seguridad en la red, entre otras cuestiones. Somos una fundación española de más de 1.800 voluntarios y única en el mundo que desde 2001 ayuda a más de 60.000 personas al año a usar la tecnología. Gracias al tiempo y conocimiento de nuestros voluntarios y a la colaboración de más de 1.000 entidades, conseguimos que gratis miles de jubilados, jóvenes o mujeres de zonas rurales tengan una vida mejor gracias a la tecnología. Una labor de 20 años que ha sido reconocida por el Financial Times, que en 2017 nos premió como uno de los 100 campeones digitales de Europa. Para ser cibervoluntario o cibervoluntaria solo hace falta saber algo de tecnología y, sobre todo, querer compartir ese conocimiento con otras personas. Solicitar formación o unirse a cibervoluntarios es muy sencillo y puede hacerse con unos clics en cibervoluntarios.org o llamando al 91-542-2900.
Time yet. Instead, let's go walking outside. La historia de los dos buques, el Karimala y el Eilbeik, que transportaban miles de terneros que acabaron, muchos de ellos, muriendo en condiciones penosas, el resto siendo sacrificados tras meses a la deriva, ha hecho visible una realidad, la de la exportación de animales vivos fuera de la Unión Europea, que además de causar un enorme sufrimiento a estos animales, incumple en casos como los que de estos cargueros las normas básicas de bienestar animal que dictan las leyes europeas. Silvia Barquero es directora ejecutiva de la Fundación Igualdad Animal. Buenas noches, Silvia.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha ocurrido con los buques el Al-Karimala y el Beik? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues durante tres meses hemos seguido la pista a estos barcos que salieron uno del puerto de Cartagena y el otro de Tarragona y que no fueron admitidos en destino, por lo que han estado dando tumbos por el Mediterráneo durante meses en los que, bueno, pues por destacar cuestiones que sabemos porque los capitanes de ambos barcos nos lo han informado, han sufrido tormentas en las que los animales que iban en ese barco, que no reúne las condiciones necesarias para transportar animales, pues han padecido las inclemencias del tiempo, como suele suceder también en verano, y muchos de ellos han pagado con su vida la falta de condiciones adecuadas para este tipo de viajes que se han convertido en un auténtico infierno. Al llegar a España, después de varios meses, pues el final ha sido el peor para los animales. Han sido sacrificados porque no ha habido una manera de asegurar el bienestar para ellos ni de preparar un plan de contingencia en el que pues se pudiera evitar este terrible final. Así que por todo ello, desde Igualdad Animal reclamamos el fin del transporte de animales, dado que, como hemos visto, no se ha podido asegurar las condiciones de bienestar animal a las que España está obligada según las directivas de la Unión Europea.
Tenéis una campaña en marcha de recogida de firmas para pedir, solicitando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se paralicen estas exportaciones que en España son muy numerosas. ¿España exporta muchos animales por mar de esta manera?
Pues es un negocio creciente y habría que destacar varias cuestiones. En primer lugar, que agradecemos a las más de 42.000 personas que han apoyado la campaña de Igualdad Animal, porque ellos nos ayudan a presionar a las autoridades, que son quienes pueden cambiar esta situación, a que pues que se cese el transporte de animales, que, como hemos constatado, se seguía enviando animales mientras estaban desembarcando los animales del Elbeik en el puerto de Cartagena para sacrificarles. Entonces, bueno, es un sinsentido completo que estemos mandando cientos de miles de animales todos los años a Oriente Medio, a Turquía, a países del norte de África, es decir, a todos los países del Mediterráneo no pertenecientes a la Unión Europea. Pues podríamos hablar de Arabia Saudí, con quien se ha firmado un acuerdo para enviar todos los corderos que no han tenido salida durante el periodo de confinamiento, y eso tiene mucho que ver con el descenso del consumo de carne en nuestro país, el excedente de animales que la industria ganadera sigue criando y que pues buscan un destino como es este. Quisiera destacar que todos estos países, además, no tienen normativas de protección del bienestar animal, no ya durante el transporte, sino en el momento del sacrificio, con lo cual, bueno, pues nos preocupa muchísimo que animales que son criados bajo normas mínimas, que ya son mínimas, de bienestar animal en Europa, pues sean sometidos a sacrificios en el que son plenamente conscientes en el momento de su muerte. Creo que tenemos argumentos suficientes como para considerar seriamente el hecho de que España prohíba el transporte de animales, como ya han hecho, por ejemplo, Reino Unido, Holanda o muchos landes de Alemania.
Estos países que estás mencionando, Silvia, Turquía, Libia, Arabia Saudí, son países que mayoritariamente recogen esas exportaciones que España envía estos animales vivos en cargueros, que además son en un número muy elevado, ¿no? ¿En qué condiciones viajan estos animales?
Pues mira, desde el momento en el que son transportados, desde las granjas en las que nunca han visto la luz del sol, en camiones para llegar a los puertos, y tienen que embarcar en esos barcos, pues hemos documentado, como hicimos ya en el mes de abril, en el mismo puerto de Cartagena, que los animales son hostigados, se les tira de las patas, se les tira de las extremidades, incluso de la cabeza y de las orejas, para que embarquen, porque para ellos es una situación tremendamente estresante. Entonces, muchos de estos animales incluso pues terminan rompiéndose las patas en este tránsito, incluso durante el viaje. No solo esto, que lo hemos documentado y que hemos visto a los operarios incumplir la legislación, porque está completamente prohibido empujar o hostigar o pegar a los animales para que anden, sino durante el transporte lo que hemos visto en el acta de inspección, por ejemplo, del BEIC, cuando volvió en marzo al puerto de Cartagena, es que los animales se habían roto las patas, roto los cuernos. Muchos de ellos agonizaban entre los vivos que estaban pisoteando a los que estaban heridos en el suelo. Muchos de ellos han muerto de inanición o, como hablábamos antes, ¿no?, debido a las condiciones climatológicas, en viajes que duran entre 10 y 15 días como mínimo, cuando no más, por demoras como hemos visto en este caso, pues terminan muriendo porque no son capaces de soportar las condiciones a las que son sometidos. Todo esto está completamente prohibido en la legislación europea. De hecho, hemos constatado en el acta de inspección a posteriori del envío de estos animales cómo se debía haber impedido la salida de estos barcos porque no cumplían, no reunían las condiciones mínimas para asegurar el bienestar de los animales. No hay una persona al cuidado de estos animales cuando a bordo debería haberla. Los barcos no reúnen las condiciones porque, como hablábamos antes, son barcos muy antiguos que datan de los años 60, que en su origen estaban destinados al envío de coches y ahora se han, vamos a decirlo así, tuneado literalmente para enviar animales. Entonces, por ejemplo, se ha constatado que las densidades en los corrales eran muchísimo más elevadas de las permitidas y esto se debió ver en origen, es decir, las densidades son las mismas cuando han llegado que cuando salieron, así que por todas esas irregularidades es por lo que insistimos una vez más en que España no puede permitir una actividad que no asegura ni cumple las condiciones legalmente exigidas.
Decía Silvia que la Unión Europea tiene sus leyes de bienestar animal que desde las organizaciones de derechos de los animales pues ya se viene denunciando que son muy 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 exiguas, muy raquíticas y que hay que ampliarlas muchísimo más. Pero es que en esos países de destino, ¿hay algún tipo de normativa de bienestar animal o cómo es, si la hay?
Pues no las hay. No las hay y lo que hay que destacar es que en estos países, en la mayoría, se sacrifica sin aturdimiento previo, algo que es obligado en España. También podemos decir que hay excepciones religiosas en España y que es verdad que daría muchísimo que hablar porque las excepciones que permiten el sacrificio sin aturdimiento previo suponen un sufrimiento grandísimo a los animales en un momento tan terrible como el del sacrificio, ¿no? Pero esto ya daría para hablar en otro momento y estoy segura de que podremos abordarlo, pero en los países a los que llegan estos animales no se cumplen estas normas, entonces a mí sí que me gustaría destacar que no solo es el momento del transporte, sino el momento del sacrificio cuando llegan allí, el que supone también un sufrimiento para los animales. Y por todo ello consideramos que el igual, podemos poner un paralelismo, y es que cuando Europa prohibió, por ejemplo, la importación de carne de foca, se prohibió porque se consideró que no se podía comercializar con productos que no cumplían normativa que ya se obligaba en Europa. Y en este caso sucede lo mismo, podemos poner el mismo ejemplo. No podemos criar animales en Europa para mandarlos a países donde no se cumplen las normas que aquí se exigen. Y por lo tanto creo que es un debate interesante que habría que tener en España.
Y tristemente España está a la cabeza de estas exportaciones de animales vivos.
Estamos a la cabeza y al mismo nivel que Rumanía. Hay tres países que están exportando ahora mismo animales a países fuera de la Unión Europea, que son Irlanda, Rumanía y España. Y he puesto ejemplos de los países que ya lo han prohibido. Entonces, el debate es dónde queremos estar, con los países más avanzados en materia de protección animal que ya legislan en favor de los animales o al nivel de países que no tienen para nada en consideración el bienestar de los animales. Yo creo que la ciudadanía, como hemos demostrado, está demandando ya un cambio en favor de los animales. Las firmas que Igualdad Animal ha recogido nos avalan y sabemos que eso es lo que tiene que que suscitar el debate político necesario para que España tome esa decisión de no enviar más animales a estos largos viajes que suponen la muerte para ellos al final.
Respecto a los requerimientos que habéis hecho al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre estas exportaciones, sobre estas situaciones y la recogida de firmas que habéis hecho, ¿os han contestado? ¿Tenéis respuesta?
Pues desgraciadamente no hemos obtenido respuesta, aunque hemos pedido en varias ocasiones al Ministerio de Agricultura, por un lado, que nos informara sobre los certificados de bienestar animal que se piden durante los envíos de animales para constatar que se está cumpliendo con la normativa, porque como hemos visto en este caso no se ha cumplido, pero no hemos obtenido todavía respuesta. También hemos solicitado información acerca de, por ejemplo, el método de sacrificio que se ha llevado a cabo para estos animales de tanto del Beik como del Karim Alá, porque han sido sacrificados en el puerto, en mataderos portátiles, en los que desconocemos qué tipo de sacrificio se ha llevado adelante, porque ellos han publicitado que era un sacrificio humanitario, pero no es lo mismo, por ejemplo, sacrificar a los animales con un aturdimiento y luego una inyección letal, que a lo mejor un descabello, que es lo que hacen con los toros en la plaza y lo que probablemente haya sucedido. El descabello es seccionar la columna a la altura de la nuca de los animales. Y esto que estoy diciendo es tan grave, tan grosero, tan duro, que nos gustaría saber cómo han procedido, porque va en detrimento del bienestar de los animales. Así que esperamos que el gobierno nos responda, porque en función de esa respuesta sabremos si se observan las normas de bienestar animal o no, y lo que podemos a continuación es exigirles que tomen medidas al respecto, y si no pueden cumplir las directrices que vienen desde Europa, pues que no autoricen el transporte de estos animales.
Este escándalo del Karim Alá y el Elbeik ha sido tan estruendoso que ha salido mucho, bueno, en medios de comunicación, pero por lo general el transporte marítimo de animales vivos es permanece muy oculto, ¿no?, a los ojos de la gente en general, ¿no?, de la ciudadanía. Pero el transporte terrestre es más visible, porque en las carreteras en España nos encontramos muchas veces pues con estos animales que van desde la granja al matadero. ¿En qué condiciones, Silvia?
Pues tienes razón, Clara, que es una oportunidad para encontrarnos cara a cara con esos animales que nunca vamos a ver, porque lo que tiene en común la industria de la cría de animales para consumo es la falta de transparencia y el oscurantismo total. Lo vemos con las granjas, donde no sabemos lo que sucede dentro de ellas, y lo hemos visto en el caso del transporte de animales, donde se han preocupado muy mucho de que no viéramos ni una sola imagen, y si las que hemos obtenido lanzadas a los medios desde Igualdad Animal, pues las hemos obtenido de manera paralela, porque hemos tenido acceso a las personas que tripulantes de los barcos que nos han enviado esa información. Pero desde luego ha habido un oscurantismo total, así que pues ahora que nos está oyendo la audiencia de vuestro programa, me gustaría destacar que hay una oportunidad de ver cómo viajan esos animales muchas veces cuando les vemos por la carretera. Debemos saber que las leyes permiten ahora mismo viajar largas horas, de mucho más de 8 horas, a lo largo de diferentes países. Es decir, puede que salgan de España para llegar a las fronteras de la Unión Europea. Durante los meses de verano estos animales sufren las inclemencias del calor, no tienen muchas veces acceso a agua, no hay paradas obligatorias para que los animales descansen, de hecho no desembarcan de los camiones y muchos de esos animales mueren. Bueno, yo quisiera destacar que las leyes ahora mismo permiten, pues para poner un ejemplo de lo que padecen estos animales, permiten que animales lactantes sean enviados a los mataderos a miles de kilómetros, exigiéndose que haya una parada para darles alimento. Los animales lactantes maman de sus madres y son separados, pues en el caso de corderos o terneros, de las madres cuando todavía están mamando. Y es literalmente imposible cumplir con esta
requerimiento. O sea, que la ley dice que hay que parar un camión que esté lleno de corderos de corta edad, sí, o de lechones, de cerditos pequeños, ¿no? Uh-huh. Para entendernos, de bebés, sí, para darles un biberón, claro, porque no tienen otra manera de ingerir alimento. Y esto, claro, es lo que dice la ley, pero nos cuesta mucho pensar en qué situación se puede llevar a cabo esto.
Claro, claro, es impensable que esto vaya a suceder. De hecho, bueno, los trayectos se harán en menos horas para evitar tener que llegar a ese procedimiento que es completamente inviable, pero precisamente porque consideramos que es una tremenda crueldad, una crueldad extrema, separar a bebés lactantes de sus madres para enviarlos al matadero, porque incluso se contempla en la legislación una parada para darles alimento líquido. Nosotros hemos presentado alegaciones al Ministerio de Agricultura también durante estos últimos meses para que se prohíba ese tipo de transportes. Hay que poner fin al transporte de animales, pero podemos empezar por aquí.
Pues hoy queríamos pensar, reflexionar acerca de esto, del transporte de animales, de ese tránsito desde los mataderos, desde las granjas en las que son criados o producidos más bien, hasta los mataderos donde son sacrificados, y ese tránsito del que poco se habla, pero bueno, pues con esta historia tremenda del Karim Alá y el Beik, estos dos buques cargados con muchísimos terneros que han acabado, bueno, pues de esta manera, queríamos hacer ver que es una realidad también por la que la Fundación Igualdad Animal pues está trabajando pues para que no vuelva a ocurrir nunca más. Silvia Barquero, directora de Igualdad Animal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
I belong a long way from here, put on a poncho, played for mosquitoes, and drank till I was thirsty again. We went searching through thrift store jungles.
Hola, buenas, soy Alfonso Puras, coordinador general del proyecto Refood España. Actualmente estamos desarrollando una iniciativa de Tetuán Desperdicio Cero, que consiste básicamente en convertir al barrio de Tetuán y Ventilla como las primeras zonas de Madrid con desperdicio cero. Nuestra labor como Refood España consiste en redistribuir excedente alimentario que se encuentra en perfectas condiciones de la manera más inmediata posible hacia familias y personas con necesidad. Trabajamos de lunes a viernes en la zona de Tetuán. Contamos actualmente con más de 45 personas beneficiarias y más de 70 personas voluntarias. Si queréis saber un poco más sobre nuestra labor y poneros en contacto con nosotras, podéis entrar en nuestra página web, que es www.refoodesp.org. Refood es R-E-F-O-O-D. Podéis encontrar más información, y también desde aquí invito a participar a todas las personas y que conozcan nuestra iniciativa para que la puedan replicar en su barrio, en su pueblo, y también puedan construir otra zona con desperdicio cero, que es nuestro objetivo. Muchas gracias y ánimo a todas.
We are.
día en España desperdiciamos la energía inagotable, más limpia, barata y abundante, la energía solar. El autoconsumo es una pieza fundamental en la transición energética y, por lo tanto, para ayudar a frenar el cambio climático. Pero el impulso necesario para llenar los tejados de placas solares no acaba de llegar. Fundación Renovables, junto con otras organizaciones de la Alianza por el Autoconsumo, piden que se facilite y se fomente de una vez por todas, después de años de demora. Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables. Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches.
¿Qué es exactamente el autoconsumo?
Bueno, pues mira, el autoconsumo es la posibilidad que todos los consumidores tenemos para generar la energía eléctrica que consumimos y para generarla de forma rentable, es decir, reducir la factura que tenemos con la compañía eléctrica y además apostar por un consumo responsable y saludable con respecto al medio ambiente.
¿Y en España cuánto del consumo que cada uno, cada una tenemos en nuestros hogares se podría cubrir con una buena gestión? ¿También en las industrias, también en otro tipo de lugares que no sean las viviendas individuales, vamos, las viviendas de propiedad privada? ¿Qué potencial tiene España en energía solar?
Bueno, potencial inmenso. Somos el país del sol. Nosotros como fundación hemos fijado un objetivo del 10% de toda la energía eléctrica consumida en el 2030 que venga por autoconsumo. Desgraciadamente, en todos los planes energéticos, en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima ni en la Ley de Cambio Climático, no figura objetivo en este punto. No es un objetivo ambicioso, es un objetivo absolutamente conseguible, sobre todo por algo que yo creo que es muy importante, y es que el sol sale para todos y que todos tenemos derecho a, y la posibilidad de aprovecharlo.
Hace 2 años ya, desde la aprobación del Real Decreto, que fue un paso importante hacia el autoconsumo, pero ¿ha sido eficaz este Real Decreto? ¿Qué es lo que decía?
Bueno, primero, la aprobación de este Real Decreto, que se aprobó el 5 de abril del año 2019, es decir, el lunes día 5 hizo 2 años de su aprobación, lo que sí marcó es un principio de desarrollo sin amenazas. Sin amenazas, sin dudas, sin decir, oye, la regulación se va a mantener, ¿qué puede pasar? Es un poco esta forma de no prohibir, pero tampoco aconsejar. Nos abrió un camino para que el autoconsumo fuera una práctica habitual, una práctica absolutamente normalizada. Y lo que sí es verdad es que en estos 2 años no hemos tenido el desarrollo administrativo que el autoconsumo debería haber tenido, ¿no? Ese desarrollo que nosotros necesitábamos, pues no es un desarrollo económico, sino es un desarrollo de facilitar la tramitación, de facilitar que yo pueda ponerme una instalación en mi casa.
¿Qué dificultades hay ahora mismo para que podamos entenderlo de una forma sencilla? Si queremos generar nuestra propia energía en casa con unas placas solares, ¿cómo deberían incentivarnos? ¿Qué dificultades tenemos y cuáles deberían ser pues esas facilidades que debiera darnos las administraciones públicas para que se llegue a ese autoconsumo eficaz?
Bueno, lo primero que tendríamos que decir, y es que invertir en autoconsumo no necesita ayudas. Es decir, yo con una instalación de autoconsumo voy a ser capaz de generar la energía eléctrica, parte de la energía eléctrica que necesito, a menor coste de lo que me está cobrando la compañía eléctrica, la comercializadora donde yo esté contratado. Este es un primer punto. A pesar de que sí existen ayudas, por ejemplo, en reducciones del IBI en 2/3 de los municipios en España, que voluntariamente la mayoría de las ciudades han apostado por este tipo de actividades, incluso cuando no teníamos un desarrollo legal a nivel nacional. Yo creo que este es un punto importante. No necesitamos, no pedimos ayudas económicas para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué es lo que pedimos? Pues mira, lo que pedimos es que no es normal que una instalación de autoconsumo yo la pueda hacer en 2 días el montaje y me cueste un mes tramitarla. Lo que pedimos es que, en cierta manera, sobre todo en municipios, estén formados los servicios técnicos, que la exigencia de papeles sea muy inferior. Y puedo poner un caso de ejemplo. En nuestro vecino Portugal, que yo en temas energéticos cada vez lo miro con más envidia, todas las instalaciones que serían a nivel, el tamaño a nivel de una vivienda normal, una vivienda doméstica, o sea, una demanda doméstica, todas las instalaciones por debajo de 1,5 kilovatios de potencia es como colocar un electrodoméstico. Hasta que nosotros no consigamos, porque tiene el mismo efecto, pero en sentido contrario, el electrodoméstico consume y las placas generan. Hasta que no consigamos que la instalación de autoconsumo en un determinado tamaño no sea un electrodoméstico más, no habremos, en cierta manera, llegado a lo que vamos pidiendo. Lo único que pedimos es sencillez, facilidad y que, en cierta manera, no tengamos, pues que hay municipios que nos piden una licencia de obra mayor y otros que nos piden una licencia de obra menor y otros que no nos piden absolutamente nada.
No es homogéneo el criterio de las administraciones locales respecto a los trámites para estas placas solares, que, como nos dices, en Portugal sería tan fácil como comprar las placas, que nos los instalaran pues los instaladores autorizados y empezar a funcionar, sin más.
Efectivamente, es decir, que no hay ningún riesgo. Todas las protecciones vienen en las placas. Al fin y al cabo, en sentido contrario, es como si cambiara la nevera, ¿me explico?
Sí, o una caldera de gas que sí que necesita de un técnico autorizado, especializado en ponértela.
Perfectamente, claro, puedo ir a un enchufe normalizado. O sea, que yo no necesito, en cierta manera, ni un control, ni de inspecciones, ni nada por el estilo. Estamos hablando de instalaciones pequeñas, pero que son las que necesitamos para nuestras viviendas.
Así que deberíamos poder incluso instalarlas nosotras mismas.
De hecho, tienes la mayoría de las grandes superficies, IKEA, Corte Inglés, están ya poniendo kits y poniendo en el mercado instalaciones que son prácticamente de prêt-à-porter, de comprar e instalar. O sea, está pasando en Alemania, no tiene ninguna dificultad. Yo creo que tenemos que perder el miedo a que, igual que yo no tengo ningún miedo a consumir, también tenemos que perder el miedo a poder generar esa energía. Técnicamente, tecnológicamente está absolutamente comprobado, es seguro y no hay ningún tipo de dificultad y de problema. ¿No, hombre? Siempre parece que tenemos la duda de cómo yo le voy a hacerle la competencia a mi compañía eléctrica. Bueno, es que los tiempos, afortunadamente, cambian y hemos dejado de ser siervos de la leva, ¿no?
Y autoconsumo compartido, que es otro concepto muy interesante, ¿qué es exactamente?
Bueno, yo creo que hay un punto importante que tenemos que destacar. En España, casi el 70% de las personas vivimos en bloques, ¿no? Entonces, bueno, ojo, porcentaje que es más de 20 puntos en relación con la media europea, por la tipología que tenemos de edificios. El autoconsumo compartido es que en mi bloque de viviendas yo puedo hacer una instalación que sea comunitaria y dentro de esa instalación yo o los vecinos que se acojan van a tener un porcentaje de esa instalación asignada. Esto es lo que es las instalaciones de autoconsumo compartido, porque lo que no se entendería es que cada uno vayamos a nuestra terraza y coloquemos nuestra planta.
Claro.
Sobre todo porque el edificio en sí lo que se va a permitir es que entre vecinos vamos a podernos intercambiar esa energía eléctrica. Nosotros le hemos pedido, y este es uno de los puntos que exigimos de mayor desarrollo del Real Decreto que tenemos hace 2 años, que el autoconsumo compartido, que es para la inmensa mayoría de los españoles, se desarrolle más y que se permita, como existe en otros países, por ejemplo Francia, que se permita el intercambio directo entre distintos vecinos. ¿Por qué va a salir la electricidad que a mí me sobre a la calle, a la red, si la puede consumir mi vecino de la letra B?
Claro, ahora mismo es así, ¿verdad, Fernando? Para entendernos, hay unas placas en un edificio de viviendas y cada vecino dispone de su porcentaje, pero si a mí me sobra, porque pues vivo sola y consumo muy poquito, tiene que ir ese excedente mío a la red eléctrica y luego, si el vecino de al lado consume más de lo que produce, tiene que comprarla.
Efectivamente, es decir, de cierta manera yo todo lo que me sobra, porque me he ido de vacaciones, porque no consumo en esa hora o porque he salido de casa, lo que hago es un elemento de compensación con la red eléctrica. Nosotros lo que estamos diciendo es que existan coeficientes dinámicos de intercambio entre los distintos vecinos. ¿Cómo nos ha respondido el gobierno? Se ha inventado unos coeficientes horarios ex ante. Es decir, tengo que decir antes de cada año qué porcentaje horario voy a consumir. Esto, aparte de ser un lío, no resuelve la flexibilidad que nosotros pedimos. Somos conscientes, Clara, que estamos empezando en esta actividad, pero también somos conscientes que llevamos 2 años de la aprobación del Real Decreto y que, en cierta manera, España lleva muchos años de desventaja con respecto a otros países europeos.
Claro,
a pesar de esto,
en este caso, si antes hablabas de Portugal, en el autoconsumo compartido también tenemos otro ejemplo muy cercano que lo hace lo hace eficazmente.
Por ejemplo, Francia, nuestros vecinos del norte. Es decir, si en cierta manera todo está inventado. Bueno, una de las ventajas de llegar tarde a los sitios es que puedes aprender como la hicieron el resto. Y en este punto, nosotros lo que pedimos es, oye, flexibilizar, simplificar, no hacer complejo lo que tiene que ser sencillo y, por tanto, avanzar.
El IVA sería otro capítulo aparte también, ¿no? La aplicación.
Bueno, aquí hay un punto importante. La componente fiscal, la política fiscal, está ausente de todo este tipo de desarrollos. De hecho, la ley de cambio climático no tiene ninguna referencia a política fiscal. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que la política fiscal solamente es recaudatoria, cuando no es así. La política fiscal es la que debe permitir cambiar modelos y pautas de consumo. Si yo grabo una actividad, la grabo para que tú no la hagas. Si yo la desgrabo, la hago para que tú la incentives. Y aquí llegamos a un punto importante. Pagamos la electricidad con el mismo IVA que si yo me comprara un yate, como un bien de lujo, como es un bien de primera necesidad. Y en el caso de autoconsumo, estamos sujetos al 21% de IVA, salvo que se considere como una rehabilitación del propio edificio, que el IVA se permite que sea el 10%. Hemos pedido por activa y por pasiva al gobierno que reconozca un 10% de IVA a las instalaciones de autoconsumo y las ponga en la misma categoría que la rehabilitación de edificios. La ley lo permite. ¿Esto qué significa? Que tú y yo, que somos sujetos pasivos, vamos a ahorrarnos un 11% de coste de la instalación. Yo creo que este es un punto tremendamente importante.
Pues para incentivar efectivamente las placas solares, que nuestros tejados se llenen de ellas y que podamos llegar pues a producir muchísima energía, a no desperdiciarla, más que a producirla, a no desperdiciarla, porque estamos es justamente lo que estamos haciendo en un país como España. Otro día hablaremos más en profundidad de la inversión, que es otra dimensión también de la autoconsumo, de las instalaciones colectivas para generar ingresos como negocio. Fernando, hoy queríamos hablar especialmente del autoconsumo, que después de 2 años de la aprobación de ese Real Decreto, pues ya es hora de que comience a desarrollarse su contenido. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y, sobre todo, recordar que el futuro, como no puede ser de otra forma, va a ser lo que los consumidores queramos. Y el autoconsumo es el mayor grado de libertad que nosotros podemos tener para cubrir nuestras necesidades energéticas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.